La doctora Cristina Sánchez Pozo es médica especialista en bioquímica clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España. En esta oportunidad, la doctora Cristina Sánchez Pozo nos habla sobre controles de calidad y técnicas en el laboratorio de fertilidad asistida.
El tema de la calidad en los laboratorios de andrología y las técnicas de reproducción asistida es un tema que hace tiempo que teníamos ganas de desarrollar con algún experto, y la encontramos. Es la doctora Cristina Sánchez Pozo, desde Sevilla, que nos va a contar en esta primera parte sobre calidad en laboratorios de andrología, y luego vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con criopreservación y otras técnicas, pero hoy vamos a desarrollar toda una primera parte. Bienvenida, Cristina. Gracias por participar aquí en El Microscopio. Contanos, ¿qué hace diferente el tema de la calidad entre los laboratorios bioquímicos y los de reproducción asistida?
En este caso, a mí me parece que no debería de haber diferencia en los programas de calidad que haya en los diferentes laboratorios, ya sean de reproducción asistida o de cualquier otra especialidad de laboratorio. La diferencia puede estar en el personal que trabaje en el laboratorio o en el tipo de pruebas que se hagan, que cada laboratorio pues tiene sus características y sus particularidades. Pero las mismas particularidades que puede tener un laboratorio de reproducción las puede tener un laboratorio donde se analicen, por ejemplo, autoanticuerpos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que el concepto de calidad es muy amplio y que lo importante es abordarlo desde todos los puntos de vista, comenzando por la docencia y la preparación del personal que trabaja en el laboratorio, que existan buenos programas de evaluación y que se contemplen todas las fases del proceso de análisis. Con respecto a diferencias en calidad, pues tengo publicada una guía para evaluar trabajos de calidad seminal con la Sociedad Europea de Reproducción Humana, en la que sí se contemplan las particularidades del análisis de semen con respecto a otros para hacer estudios epidemiológicos o estudios de investigación. Pero en resumen, en realidad, en aspectos de calidad no tendría por qué haber diferencias entre laboratorios.
Los parámetros que se evalúan en el semen tienen una gran subjetividad tal que los hace difíciles de estandarizar.
Sí, bueno, con respecto a esto, la Organización Mundial de la Salud lleva muchos años trabajando intentando estandarizar las técnicas que se emplean para el análisis de semen. Ya tenemos claros cuáles son los parámetros del espermiograma básico, definidos por la Organización Mundial de la Salud. Y estos parámetros pues, se pueden realizar por diferentes técnicas. La OMS permite realizarlos siguiendo unas técnicas y la Sociedad Europea de Reproducción elige, acota mucho más este análisis y elige unas técnicas más concretas, ¿no? En realidad, lo interesante del análisis de semen es que se puedan comparar los resultados de un laboratorio y de otro. Y para esto, pues simplemente lo que se debe de hacer es hacerlo de manera estandarizada, tal como indica la ESRE o tal como indica la OMS, e indicar esto después en el informe, decir qué técnica se ha empleado. También es interesante decir qué número de espermatozoides se ha evaluado, porque mientras más espermatozoides se analicen, menor será el error en el que se incurra cuando se está realizando el análisis. Y aparte de todo esto, pues como la mayor parte de las técnicas son manuales y la mayor parte de los parámetros se analizan con un microscopio de contraste de fases, pues sí habría que establecer qué diferencias interobservadoras hay en un mismo laboratorio para intentar corregirla. Y el laboratorio, pues por supuesto que debe de estar suscrito a un programa de garantía de calidad donde también el laboratorio lo pase y se vea que este laboratorio pues es comparable a otros laboratorios.
¿Cuáles son los sistemas de aseguramiento de la calidad?
Cada laboratorio debe de tener diseñado su programa de garantía de calidad. En función del tipo de laboratorio que sea, pues tendrá un diseño u otro. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, mi laboratorio solamente es de andrología, pero está dentro de un conjunto de otros laboratorios y pertenece a una unidad de gestión clínica de laboratorios clínicos. Pues mi laboratorio está sujeto a todo el programa de todos los laboratorios a los que, del conjunto de laboratorios a los que pertenece, y además tiene un programa de calidad específico que depende de una sociedad científica. En este programa de calidad envían muestras cada cierto tiempo, en el caso del nuestro pues son cada 6 meses, y estas muestras se deben de analizar y después los resultados se comparan con otros laboratorios. Esto sería el programa de calidad de una asociación científica. Estos programas están basados en el programa de la Sociedad Europea de Reproducción. En España este programa pues depende de un banco de semen que se llama CEIFER y una sociedad científica que se llama AEBM.
Ahora, en este tipo de laboratorios, ¿cómo es la implementación de un plan de control de calidad interno?
El plan de control de calidad interno debería de estar incluido dentro de un programa de garantía de calidad, de aseguramiento de la calidad, porque el programa incluiría todo lo que es el programa de calidad intralaboratorio, la comparación con los demás laboratorios y el tipo de programa de calidad que haya dentro del conjunto de los laboratorios a los que pertenezca. Todo esto es como un pequeño conjunto dentro de otro conjunto mayor y otro conjunto mayor.
Pasando a la etapa preanalítica, ¿qué incluye esta etapa? ¿Cuáles son los controles dentro de ella?
En la etapa preanalítica lo cierto es que no existen controles externos, no aún al menos. La etapa preanalítica la verdad que es la etapa que menos controles de calidad externos tiene. Nosotros lo cierto es que tampoco tenemos controles de calidad internos. Lo que sí tenemos es un manual de procedimientos muy preciso, en el que están establecidos todos los puntos de la etapa preanalítica. Y la formación de los técnicos pues es la misma, y lo que sí se hacen son, hacemos juegos de roleplay algunas veces cuando estamos entrenando a técnicos, o los dejamos que observen a otros técnicos, luego lo hacen con ayuda de otra persona hasta que finalmente lo pueden hacer solo. Y lo que sí es fundamental en esta etapa es la seguridad del paciente, que la identificación de la muestra se haga con testigos y que el paciente se lleve un comprobante de la muestra que ha entregado, un comprobante que en este caso sería un código de barras con el número que se le asigna a su muestra. Eso es lo fundamental de la preanalítica.
¿Y los controles en la etapa analítica cuáles son?
Dentro de la analítica, pues sí hay controles de calidad internos. Dentro de la analítica, pues igual, se siguen unos procedimientos estandarizados que están dentro de un manual de procedimientos. Siempre se trabaja igual y siempre se trabaja en la misma secuencia. De este modo, se puede identificar cualquier error que ocurra en el proceso y se puede corregir. Se emplean controles de calidad interno, de concentración, de movilidad y de morfología. También se podrían hacer de vitalidad, pero nosotros en el laboratorio no los hacemos. Pero se podrían hacer controles de calidad interno prácticamente de todo. Lo interesante de un control de calidad interno no es solamente ver que el propio analista trabaja siempre igual, sino que dentro de las mismas personas que analizan las muestras en el laboratorio, pues la diferencia interobservador es baja. Los mismos trabajadores del mismo centro van a dar los mismos resultados. Ese es el objetivo de los controles de calidad internos.
Finalmente, ¿cómo es la etapa post-analítica?
La etapa post-analítica en realidad es la más interesante, porque la etapa post-analítica es la que hay que pactar con los clínicos. Y los controles de calidad se hacen preguntando a los que recepcionan los análisis. Eso es al menos como lo hacemos nosotros en el laboratorio. Se hace a través de cuestionarios de satisfacción. Nosotros pactamos un informe con el clínico que solicita el informe, con el facultativo. Nosotros no trabajamos directamente con pacientes. Es decir, en nuestro laboratorio, como pertenece a un centro público, todas las peticiones deben de venir de un facultativo, o de atención primaria o de atención especializada. Y en función del tipo de análisis que se esté haciendo, pues se pacta un informe de resultados. Un informe de resultados que, por ejemplo, en el caso de las vasectomías, nosotros directamente con ese informe, el paciente no tiene, si el resultado es negativo, el paciente no tiene por qué volver. Hemos pactado el tipo de informe y el paciente ya no vuelve a la consulta médica si no tiene ningún problema, ningún problema posoperatorio. Entonces, son pactos. ¿Cómo sabemos si esto funciona o no? Pues lo sabemos por el número de reclamaciones, lo sabemos por encuestas de satisfacción que se pasan tanto a facultativos solicitantes como también a pacientes.
Una pregunta que tiene que ver con el medio ambiente de trabajo, ¿cómo se maneja la presencia de compuestos orgánicos volátiles, los VOCs, en el ámbito de trabajo?
Los compuestos orgánicos volátiles es un tema que surge de una directiva europea en la que dice que todos los laboratorios donde se empleen gametos humanos, tanto espermatozoides como embriones u ovocitos, deberían de tener un aire de calidad total, un aire absolutamente puro. Y para esto es necesario no solamente emplear filtros HEPA, que los filtros HEPA lo que hacen es eliminar partículas pequeñas como virus y bacterias, sino también emplear filtros que lleven carbón activado y de este modo eliminar pues compuestos orgánicos volátiles que pueda haber en el ambiente. Estos compuestos pues pueden producirse por parte de contaminación atmosférica, humo del tabaco, las pinturas, lacas, en fin, vienen de muchas fuentes. Nosotros en nuestro laboratorio no tenemos este tipo de filtros. Lo que sí trabajamos con la muestra es en una cabina de flujo laminar. En nuestro caso tenemos una cabina de seguridad biológica tipo 2 con dos filtros HEPA y el aire del laboratorio no es aire absolutamente puro, pero con la muestra sí se trabaja dentro de la cabina que sí tiene aire puro. Esta directiva europea fue la más controvertida porque es muy complicado tener todas las zonas de un laboratorio con una presión de aire positiva que impida el paso de aire de fuera y todo esto. Y porque normalmente en los centros donde también se hace embriología, en el mío solamente hacemos andrología, la zona del laboratorio de andrología está diferenciada del laboratorio de embriología. Y las zonas del laboratorio de embriología sí tienen este tipo de aire. Aunque también es cierto que yo he visitado algunos laboratorios privados donde sí tenían esta calidad de aire en todas las zonas de trabajo del laboratorio, pero no es lo habitual. Se debería de tener, pero no todos los sitios pues disponen de la capacidad de tenerlo.
Entrando a las técnicas de reproducción asistida, Cristina, ¿desde cuándo estás trabajando en este tema?
Desde el año 2003, ya estamos en el año 2015, 12 años o así, ¿no? Sí.
¿Y qué equipamientos e instalaciones diferentes se requieren para el laboratorio de embriología?
La verdad es que mi carrera profesional es absolutamente aburrida, porque yo estudié medicina en la Universidad de Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena. Me preparé el examen de acceso a la especialidad en la biblioteca de la universidad, allí en el Hospital Virgen Macarena. Aprobé mi especialidad en el Hospital Virgen Macarena, donde la hice, y me contrataron allí mismo, donde sigo trabajando. Llevo desde los 18 años levantándome a la misma hora para ir al mismo sitio, y el laboratorio que mejor conozco es el de mi hospital, claro. Entonces, bueno, en el año 2003 me ofrecieron la oportunidad de montar un laboratorio de andrología y me pareció magnífico, y en realidad para montar un laboratorio de andrología solamente hace falta muy poco material. Es como si nos retrotrayésemos en el tiempo, porque en un laboratorio de andrología con una estufa a 37 grados, una placa térmica que se pueda poner a una temperatura constante de 37 grados, un microscopio de contraste de fase, una centrífuga, es suficiente, no hace falta más. Bueno, y si se van a realizar selección de espermatozoides para inseminación artificial o para emplearlo en otras técnicas de reproducción, hace falta una cabina de flujo laminar. Pero todo este instrumental es antiguo, sencillo y fácil. No es nada innovador ni nada avanzado en comparación con otras áreas del laboratorio clínico, que han avanzado muchísimo y los autoanalizadores cada vez hacen más cosas y cada vez son más precisos. En nuestro caso es como si volviésemos atrás en el tiempo y volviésemos a hacerlo todo de manera tradicional y manual, muy artesanal. Es un laboratorio muy artesanal. Hacen falta muy pocos instrumentos.
Indudablemente más formación humana que técnica.
Imprescindible la formación del personal y el buen trabajo en equipo para que funcionen las cosas. Sí, eso es lo fundamental.
Cristina, te invito a un pequeño corte y continuamos con esta nota que está apasionante sobre la calidad en los laboratorios de andrología y las técnicas de reproducción asistida.
Continuamos escuchando a la doctora Cristina Sánchez Pozo, médica especialista en bioquímica clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Y regresamos con la doctora Cristina Sánchez Pozo, con la cual se está desarrollando el tema calidad en los laboratorios de andrología y técnicas de reproducción asistida. Cristina, ¿qué parámetros del semen definen la fertilidad potencial en el hombre?
Pues esta pregunta, la verdad que es bastante complicada, porque definir la fertilidad en base a un análisis de semen es complicado. A no ser que el análisis de semen arroje resultados extremos, como por ejemplo ausencia de espermatozoides, la fertilidad es complicado definirla de este modo. Sabemos que la concentración de espermatozoides, por supuesto, que está relacionada con la producción de espermatozoides en los túbulos seminíferos, con la producción testicular. La movilidad se adquiere en el epidídimo, y la movilidad pues sería una prueba que nos da bastante información acerca de la funcionalidad del espermatozoide. Y la morfología está basada en la capacidad del espermatozoide de atravesar el moco cervical en fase fértil. El moco cervical en fase fértil cristaliza en forma de hoja de helecho, y solo aquellos espermatozoides que tengan su membrana íntegra y tengan una buena batería de glicanos en el exterior que los protejan del ataque de leucocitos y radicales libres podrán atravesar ese moco cervical. Entonces, bueno, pues la morfología también es un parámetro que nos ofrece información acerca de la funcionalidad del espermatozoide. Pero aún combinando todos los parámetros que comprenden el espermiograma básico, no tenemos un veredicto sencillo que diga hombre fértil, hombre infértil. Además de todo esto, para complicar el asunto, la calidad del semen en el hombre, en el individuo, es muy variable. Hay muchísimas variaciones intraindividuales que dependen de muchos factores. Dependen del tiempo de abstinencia, dependen de si la persona tiene alguna enfermedad intercurrente, si la persona ha estado expuesta a temperaturas extremas, por ejemplo, o a contaminantes, o si ha tenido una situación muy estresante, por ejemplo, deportistas de élite o gente que de repente hace un gran esfuerzo. He tenido pacientes que han cambiado su calidad de semen después de una mudanza donde han hecho mucho esfuerzo, o por supuesto después de correr una maratón. Hay muchos factores que influyen en la calidad del semen en un individuo. Por eso siempre es recomendable realizar varios análisis antes de decirle a un varón qué tipo de tratamiento sería el mejor para su patología o para lo que esté buscando, si busca fertilidad o si busca tratamiento de otro tipo. Lo importante es hacer una buena entrevista clínica al paciente. El laboratorio de andrología se diferencia un poco, y los laboratorios de reproducción, de otros laboratorios en que nosotros sí solemos tener mucho contacto con el paciente. Y sobre todo, para nosotros es fundamental la fase preanalítica y una entrevista previa que se le hace al paciente acerca de esos factores que han podido influir en la fase preanalítica o que puedan influir después en el resultado de la prueba. En hacerle una pequeña encuesta, pues, donde estén incluidos hábitos de vida, costumbres del paciente, en fin, para estudios epidemiológicos, desde luego es fundamental preguntar acerca de la dieta, el deporte, fármacos que toma el paciente, su estilo de vida.
¿Cómo es el estudio inmunológico del semen?
El estudio inmunológico, que comprende el espermiograma básico, es muy sencillo. Lo que se hace es que se enfrenta una alícuota de espermatozoides a una solución que contenga antiinmunoglobulinas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama MAR-TEST, donde se enfrenta una alícuota de espermatozoides a unas bolitas de cubierta de inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, y después se le pone otra alícuota que contenga antisuero, anti-IgG o anti-IgA. Esto se deja incubar en el mismo porta durante 10 minutos y se lee después en el microscopio. Si hay espermatozoides móviles que tengan bolitas pegadas y hay un porcentaje superior al 50%, entonces se considera que el paciente puede tener una subfertilidad de carácter inmunológico. Esto lo que significa es que ha habido una disrupción de la barrera hematotesticular, que ha habido contacto de inmunoglobulinas con el semen. Y esta presencia de inmunoglobulinas puede hacer que se formen aglutinaciones y estas aglutinaciones impedir el paso de los espermatozoides a través del moco cervical. De todos modos, esto tiene solución, porque se puede hacer una selección de espermatozoides por gradientes de densidad específicos y de este modo eliminar las inmunoglobulinas que haya en el plasma seminal y poder seleccionar espermatozoides ya libres de estos de inmunoglobulinas de estos componentes. Este tipo de selección y de lavado es lo que se hace también para eliminar los anticuerpos frente a virus, anticuerpos frente al VIH, por ejemplo, para las parejas serodiscordantes.
¿Y qué es el análisis seminal asistido? ¿Cómo se realiza?
La selección de espermatozoides se puede hacer por métodos tradicionales o por métodos avanzados. La verdad que los métodos avanzados que se están desarrollando en los últimos años están basados en la funcionalidad de los espermatozoides y son unos métodos que se emplean más concretamente para después realizar la inyección intracitoplásmica del espermatozoide, para seleccionar ya no mucha cantidad de espermatozoides, sino muy poquitos, pero con el ADN íntegro, con la mejor calidad posible, para conseguir un embrión lo más sano posible. Los métodos tradicionales que más se emplean en los laboratorios son el SWINAP, que consiste en enfrentar el semen total, el eyaculado, se pone en un tubo y se pone medio de cultivo en la parte de arriba, se incuba durante 45 minutos y a los 45 minutos se recuperan los espermatozoides que han nadado hacia arriba, hacia el medio de cultivo. Esto es una técnica bastante sencilla de hacer y muy barata, solamente es necesario medio de cultivo o medio de lavado de espermatozoides. Luego se puede realizar un segundo lavado empleando la centrifugadora y ya tenemos los espermatozoides seleccionados. Otro método sería el método de gradientes de densidad específicos, en lo que se emplea una solución de partículas, una suspensión de partículas de silano que luego se alicuotan en dos soluciones, una al 40% y otra al 80%. Esto también depende un poco de la casa comercial, ¿no? Porque hay otra casa comercial en la que el porcentaje es 90-45. Lo que yo empleo es 40-80%. Entonces, en un tubo se hace una columna. Se pone debajo el gradiente al 80%, encima el gradiente al 40% y encima se pone el semen total. Esto se centrifuga y queda separado por capas, quedando abajo en el pellet en un sedimento de los mejores espermatozoides, que es lo que habría que recuperar y volver a lavar. Estos serían los gradientes de densidad. Con esta técnica tenemos más seguridad de haber eliminado inmunoglobulinas, células muertas, detritus. Tenemos una calidad de espermatozoides recuperados mejor que con otras técnicas convencionales. Luego hay otros test comerciales en los que se pueden emplear, que emplean lana de vidrio, que emplean otro tipo de componente para hacer la recuperación. Hay también kits comerciales para hacer el SWINAP en unas plaquitas. Hay muchos tipos, pero en realidad todos se basan en la movilidad del espermatozoide o en el peso del espermatozoide, en la gravedad específica. Y estos métodos de recuperación, que son los que se hacen en todas partes, no nos garantizan que los espermatozoides que hayamos seleccionado sean los más competentes funcionalmente hablando. Por eso se están desarrollando nuevos métodos de selección que, aunque consiguen menor número de espermatozoides, consiguen espermatozoides de mejor calidad, se supone. Y sobre esto vamos a publicar un documento próximamente en la Sociedad Española de Bioquímica.
¿Hay un número de muestras necesaria para analizar? ¿Cuántas muestras de semen son necesarias?
Es que depende de para qué se solicita el análisis de semen. Si se solicita un análisis de semen para ver, por ejemplo, en un paciente oncológico, para ver si tiene espermatozoides que se puedan congelar, pues entonces con un análisis es suficiente. O si se solicita este análisis también para un paciente oncológico que ya ha congelado, para ver si ha recuperado fertilidad o no la ha recuperado, si necesita seguir manteniendo la muestra en el banco de semen o no la necesita en el banco de tejido, o ya no es necesario porque ha recuperado su capacidad de producir espermatozoides, con un análisis sería suficiente. Por ejemplo, después de una intervención de vasectomía, si a los 4 meses hacemos un análisis y no hay espermatozoides, pues con un análisis sería suficiente. Pero si estamos buscando un análisis de semen para ver qué técnica de reproducción o qué consejo médico se da a una pareja que quiere tener hijos, entonces ya la historia cambia. Y ya va a depender si necesitamos hacer, si en un primer análisis de semen la muestra es excelente y se recuperan muchos espermatozoides y todos los parámetros están bien, pues no sería necesario repetir. Pero si hacemos un análisis de semen y los parámetros no están todos bien, o son parámetros limítrofes en los que no tenemos muy claro si la pareja se beneficiaría de una inseminación o de una técnica de reproducción asistida más avanzada, como una FIFIXI, una inyección intracitoplásmica de espermatozoides, en este caso hay que repetir. Hay que repetir y ver cuál es la posibilidad de tratamiento en la que se consiga mejor resultado para esa pareja, teniendo en cuenta pues lo agresivo de una técnica, lo intrusivo de una técnica y de otra, las condiciones económicas. En nuestro caso, que trabajamos en un sistema de sanitario público, pues también tenemos que tener en cuenta si la pareja se queda con nosotros, el tiempo que vamos a tardar. Nuestra lista de espera, ¿cuál es la lista de espera de FIFIXI? Pues muchos factores. En este caso, pues sería interesante hacerle más de un análisis. Sería interesante hacer al menos 2 análisis de semen. Depende de para qué se pide el análisis, se hacen más o menos análisis.
¿Y cuáles son las causas por las cuales podemos encontrar variaciones en los resultados? ¿Cuáles serían las probables fuentes de error?
Bueno, fuentes de error. Fuentes de error en el laboratorio podemos encontrar en todos los puntos del proceso. Porque el tener un eyaculado dentro de un bote ya es un error. Ya simplemente eyacular en un bote es un artefacto de laboratorio. El semen, tal como lo analizamos y lo conocemos en el laboratorio, es un artefacto, porque naturalmente en condiciones fisiológicas el eyaculado ocurre de manera fraccionada. Se han aislado hasta 6 fracciones de diferente composición bioquímica y celular en el eyaculado. Entonces nosotros ya vamos a comenzar con un gran error, que es juntar todas las fracciones en un mismo bote. Errores que se puedan cometer. Errores de preanalítica, pues no hacer bien la preanalítica, no guardar la abstinencia indicada, que el técnico que recepcione la muestra no tenga en cuenta todos los factores de preanalítica. Esto va a hacer que incurramos en un error. Que el paciente no haya recogido la totalidad del eyaculado, que haya dejado parte del eyaculado fuera del bote, esto ya, si no lo sabemos, ya el resultado va a ser erróneo. Y luego, errores intralaboratorios que se puedan cometer, pues desde el principio, desde la identificación de la muestra, que sería el error más terrible y más grave, porque si no identificamos bien la muestra, pues ya no sabemos de qué paciente es. desde errores de identificación, errores de pipetear, pipetear es muy importante hacerlo bien, todo tipo de errores. No tener el material adecuado, hay que tener un material adecuado que no sea tóxico para los espermatozoides, ni para los gametos, ni para los ovocitos o embriones. En fin, manera de evitar estos errores. Errores puede haber todos los del mundo. Cada punto del proceso puede suponer un error. Entonces, manera de evitar errores. Manual de procedimientos. Técnicos muy bien entrenados que sigan todos los procesos estrictamente. Y en el momento en el que se salen de este proceso, se descubre tener múltiples puntos de chequeo. Cuando se trabaja en equipo, que una misma persona no sea la responsable de todo absolutamente. Cuando una persona recepciona la muestra y se la pasa a otra para que haga el análisis macroscópico, por ejemplo, el que hace el análisis macroscópico va a comprobar que el trabajo de la primera persona está bien hecho. Una vez que el análisis macroscópico está hecho, el que va a mirar al microscopio el primer porta de espermatozoides va a ver que toda la documentación está en regla, que las dos personas previas han hecho bien su trabajo. Y de este modo, organizando un equipo con puntos de control, es como se evitan los errores. Con esto y un manual de procedimientos muy estricto.
Bien, Cristina, estamos con muchísimas cosas más para preguntarte sobre criopreservación de muestras, qué pasa con aquellos que van a ser sometidos a quimioterapia, cómo se congelan biopsias testiculares, qué cosas pueden afectar al potencial de un embrión, pero el tiempo del programa es acotado, por lo cual te estamos convidando para una siguiente nota sobre estos temas que hemos llamado bajo un genérico título de calidad en los laboratorios de andrología, y nos queda desarrollar un poco más las técnicas de reproducción asistida. Has sido clarísima y te agradecemos muchísimo tu participación.
Pues muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, un beso.